las 5 en Canarias.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El gato maulla, la araña se escurre y, claro, es para los niños de Gloria Fuertes. En el Reino Unido hay un buen lío a cuenta de una niña que dice que es un gato. La niña decía en el colegio que era un gato y la profesora le explicó que ella no podía ser un gato. ¿Y qué ha pasado? Pues que el Ministerio de Educación británico ha abierto una investigación, pero no ha abierto una investigación para saber qué le pasa a la niña, si necesita ayuda, no. Le ha abierto una investigación a la maestra por negarle que pueda ser una niña. Así estamos. Esto que estamos escuchando, este sonido, pertenece a uno de los momentos que ya es mítico en la historia reciente de Estados Unidos. Era 1992, Bill Clinton estaba en campaña y apareció en un programa de variedades, programa nocturno, tocando el saxo y con unas gafas de sol. Han pasado más de 30 años y, bueno, nuestra campaña está así. Sánchez no sabe tocar el saxofón, Feijóo tampoco, pero los dos han ido a un programa de variedades, al Hormiguero.
¡El Madrid, campeón de la Champions! ¡El Madrid, suma la
décima! La última final de Champions tuvo casi 8 millones de espectadores, una cuota de pantalla, un share del 53%. Claro, esto es una bestialidad. Oye, pero las entrevistas que le han hecho en el Hormiguero a Sánchez y a Feijóo han estado muy bien de audiencia. Muy bien de audiencia. Sánchez ha tenido 2,9 millones de espectadores, el 22,8% de audiencia. En estos tiempos, tener un 22,8 de share es tener mucho. Y Feijóo estuvo por encima ayer, 3,1 millón de personas lo vieron, con un share casi del 26%. ¿Qué está pasando? Todos decimos que estamos hartos de políticos, que no queremos más política, que son unos pesados. Pero salen en televisión, en un programa de variedades, y muchos los vemos. Seguramente esto tiene que ver con el hecho de que se trate de un programa de variedades, que los políticos se quitan la corbata, Feijóo se desabrocha dos o tres botones de la camisa, Sánchez se pone una camisa vaquera y podríamos pensar, oye, pues es que no es serio. Esta gente está explicando el programa electoral, está hablando de pacto y a nosotros lo que nos interesa es cómo se mueven, cómo responden en un programa de variedades. Tiene su lógica, ¿eh? Tiene su lógica porque muchas veces uno vota en función de lo que siente, percibe, piensa, sobre todo de la imagen de la persona que tiene delante, la pantalla de televisión en este caso. Si uno se hace una pregunta casi inconsciente, pero ¿este tío, este político es confiable? Yo, ahí está la famosa frase, ¿no? Yo le compraría un coche de segunda mano. En la primera entrevista, Sánchez, que es un buen comunicador, pues habló bien. Otra cosa es que respondiera a las preguntas. Sánchez nunca responde a las preguntas. Y otra cosa es que se dejara preguntar, porque Sánchez llevaba un monólogo preparado y no está acostumbrado a que le pregunten. Él tira para adelante, ¿eh? Tiene esa tendencia Sánchez a avasallar que lo hace esa tendencia antipático. Feijóo se equivocó varias veces con las cifras. Dijo que se levantaba a las 7:30 de la tarde en el colegio al que iba, luego corrigió. Pero estuvo menos avasallador, dejó preguntar al entrevistador, no se alargó en eternos monólogos. Y luego está el contenido. Sánchez tuvo una vez más que explicar que él no miente.
Mentir para mí es el 11 de marzo saber que quien está detrás no es ETA y decir que poco menos están en montañas lejanas de España los autores del mayor atentado que ha sufrido España. Bueno, pues he rectificado, he tomado decisiones diferentes a las que dije antes de las elecciones.
Dice Sánchez que él simplemente ha rectificado, Claro, si tú vas a una entrevista y tienes que explicar que no has mentido, ya mal va la cosa. Mal va la cosa porque una entrevista en un programa de variedades va de confiabilidad, de hasta qué punto te puedes fiar de alguien. Y si alguien te tiene que explicar qué es una mentira y qué no es una mentira, la cosa es bastante evidente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y seguimos a vueltas con los debates. El PP responde a Televisión Española después de que el ente público presionara a Feijóo anunciando un debate a cuatro al que asistirían Sánchez, Yolanda Díaz y Abascal. Fuentes del PP aseguran a COPE que no participarán en los debates a cuatro por entender que son modelos incompletos y carentes de interés. Feijóo, asegura estas fuentes del PP a COPE, reitera su disposición para asistir a un debate a siete con candidatos de los partidos nacionales, PP, PSOE, Vox y Sumar, así como con aquellos en los que ha residido la gobernabilidad del Estado durante los últimos cinco años, es decir, Esquerra, PNV y Bildu. Y Estados Unidos dice adiós a la discriminación positiva por raza en las universidades. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo estadounidense, que considera que los alumnos deben ser tratados en función de sus experiencias individuales y no por su origen étnico. Última hora, Juan Fierro.
Era una sentencia muy esperada y que ya está levantando una gran polémica aquí en los Estados Unidos. Una sentencia de más de 200 páginas, respaldada por los seis jueces conservadores del Supremo, los tres progresistas votaron en contra, y que concluye que los procedimientos para el ingreso en la universidad basados en el color de la piel o en el origen étnico de los solicitantes son inconstitucionales. La sentencia subraya que decidir una admisión en función de si se es blanco o negro no está permitido por la Constitución. El juez John Roberts, el presidente del Supremo y redactor de la sentencia, concluye que el alumno debe ser tratado en función de sus experiencias como individuo y no en función de su raza.
Y te quiero presentar a Julia. Ella vive en Kiev, donde es profesora de español. Su hijo está alistado en el ejército y se está preparando para ir al frente. Admite que siente miedo por lo que le pueda pasar, pero a la vez reconoce que está muy orgullosa de él.
Yo entiendo que esa ha sido la decisión de mi hijo. Él la ha tomado conscientemente. Para él eso es muy importante. Y entiendo que Ucrania necesita a los defensores y que él está allí también por nosotros, no solamente por nuestra familia, por mí, por su padre, por su hermana, sino también por todos nosotros, por la población civil.
Con ella, con Julia, ha hablado Ángel Espósito, que hoy va a volver a encender la linterna desde Ucrania. Como testigo directo del conflicto, te contará la última hora de lo que allí está sucediendo. Podrás escucharle pues en menos de una hora, a partir de las 7 de la tarde. Además, en nuestra web, en cope.es, encontrarás imágenes y vídeos de su paso por la capital ucraniana. Y el juez decreta prisión provisional y sin fianza para el detenido como presunto autor del doble crimen de Yecla en Murcia. El hombre habría acabado con la vida de su tía, que tenía una discapacidad, y después con la de un vecino. Fueron los demás vecinos los que avisaron a la policía. Ellos mismos contaron a los agentes que el presunto agresor ayudaba a su tía de 60 años con algunas cosas de la casa, pero que de vez en cuando discutían. Y Feliciano López pone punto y final a su carrera. Dani Blanquez.
Hace unos minutos el toledano ha caído ante Huffman en los cuartos de final del Mallorca Open y se ha despedido a los 41 años y tras 26 como profesional.
He intentado siempre entender el tenis como un espectáculo también, hacer feliz a la gente que se esfuerza para pagar una entrada o que está en su casa delante de la televisión. He intentado siempre dar todo lo mejor de mí para hacer feliz a los fans. Espero haberlo conseguido.
De esta manera termina una trayectoria de 994 partidos. En poco menos de media hora arranca la presentación del Tour de Francia. La explanada del Guggenheim de Bilbao recibirá los 22 equipos que tomarán la salida de la Ronda Gala en solo dos días. Y a las 9 de la noche la selección femenina de fútbol se enfrenta a Panamá en Avilés. Mañana Jorge Vilda dará la lista de 23 futbolistas que viajarán al Mundial, por lo que hoy puede sacar las últimas conclusiones. El juez instructor ha propuesto el cierre del Estadio del Español dos partidos por la invasión de campo en el derbi catalán. Y en baloncesto, Anthony Randolph no continuará la próxima temporada en el Real Madrid.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, Madrid. 35 grados en la capital y para mañana se espera una bajada importante de los termómetros, entre 6 y 7 grados las máximas y por debajo de los 20 quedarán las mínimas. Esta bajada de temperaturas y el aumento del viento rebajarán previsiblemente los niveles de ozono que ayer alcanzaron el máximo en la región, 237 microgramos por metro cúbico de aire durante una hora. A partir de los 180, la Consejería de Medio Ambiente informa a los organismos implicados y a los ayuntamientos donde se superan los niveles máximos y también lo hace a los ciudadanos a través del servicio de alertas en el teléfono móvil. En cuanto al tráfico, sigue complicado el M50 a la altura de Las Rozas por un accidente y de salida en la 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Butarque y Pinto y a 6 El Plantío. Lo peor de la M40, Coslada, sentido 3 y Villaverde hacia la 4. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Las 6 y 11 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto te lo hemos adelantado hace aproximadamente una hora y hay que reconocer que el titular pone, pues impacta un poco, ¿no? Preocupa así de entrada. Así que vamos a comentarlo, vamos a intentar explicar qué significa, aunque ya de por sí el tema es un pelín confuso. Bueno, la cuestión es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estudia considerar potencialmente cancerígeno el edulcorante aspartamo. Ojo, porque este edulcorante, que se utiliza en la alimentación, en la industria alimentaria, desde hace 40 años aproximadamente, está presente, pues por ejemplo, en un montón de bebidas, refrescos, pero también, lo hemos dicho antes, por ejemplo, en las golosinas, ¿no? En las chuches que se toman habitualmente los niños, con lo cual, claro, noticias como esta, pues ya digo que alarman. Pero claro, hemos visto que la OMS dice, estudia considerar potencialmente cancerígeno. Ha sido como el anuncio de un anuncio, porque la OMS lo que está diciendo es que el próximo 14 de julio se van a publicar dos informes al respecto, uno del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y otro estudio también del Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios, gestionado conjuntamente por la OMS y por las Naciones Unidas, por la FAO en concreto, las Naciones Unidas, pero en su rama para la alimentación y la agricultura, y que en estos estudios me imagino que habrá datos muy concluyentes sobre esto que ha adelantado pues más de 15 días antes. Bueno, quiero aclaración de esta cuestión con Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico en el programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
El anuncio ha sido un poco raro, ¿o no?
Sí, es un anuncio, como tú bien dices, de algo que se va a anunciar, de lo que no tenemos mucha idea exactamente y que, por lo tanto, es obviamente precipitado. ¿Qué podemos extraer de lo que hasta ahora conocemos, sin haber visto esos informes, sin haberlos conocido, pero obviamente conociendo el entorno en el que se mueven estas investigaciones? Lo primero, ¿de dónde procede esta noticia? Procede, entre otras cosas, de esa Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es muy conocida porque es una agencia que no está dedicada a la seguridad alimentaria, no está dedicada a dar consejos sobre salud, es una agencia científica que determina cuántas evidencias hay sobre la posible incidencia del cáncer de determinados agentes. Estudian con una tabla, una serie de grupos, el grupo 1, 2, 1, etcétera, y determinan si un agente es potencialmente cancerígeno, si seguramente puede producir cáncer exponerse a él, si probablemente puede producir cáncer o si no produce cáncer. Incluso cuando se incorpora a este último grupo, de no produce cáncer un agente, ellos dicen probablemente no produce cáncer, porque lo único que mide es si existen informaciones científicas al respecto. Es decir, que aquí hemos tenido algunos casos míticos, ¿no? Por ejemplo, recordarás la carne roja, que fue incluida en el grupo de posibles agentes cancerígenos y que luego hubo que matizarlo mucho. Uh-huh. Esta agencia tiende a, bueno, situar como posibles cancerígenos prácticamente todo, para entendernos. Prácticamente cualquier cosa de la que hagamos podría estar incluida en algunos de estos grupos. Lo que también sabemos es que el aspartamo se ha estudiado mucho por agencias como esa otra que hablabas tú, de estudio de los aditivos, en los que se ha determinado que efectivamente a grandes dosis puede haber una incidencia sobre la salud del ser humano. ¿Qué supone grandes dosis? Se determinó en su momento, hace unos años, y se dijo que el límite de seguridad tenía que estar por debajo de 40 miligramos por kilo de peso y día. Esto, traducido a la vida diaria, sería tomarse 12 latas de refresco edulcorado, o bueno, edulcorado con este tipo de edulcorante, al día. Por debajo de eso es seguro, según esta agencia. Poca gente se toma 12 latas de esto al día durante toda su vida, ¿no? Incluso aunque una vez alguien se tome 12 latas un día,
sí, no todos los días,
tampoco pasaría nada, ¿no? Así que tenemos una sustancia que ha sido determinada como segura, como aditivo seguro. Evidentemente, como todo, a grandísimas dosis deja de ser seguro. Y una agencia que determina si hay informes, sí, que han estudiado la posible carcinogenicidad de esta sustancia. Estas dos noticias se mezclan en este avance que dice poco, pero que nos deja la expectativa de lo que se publique dentro de una semana.
Claro. Bueno, hay que decir que, como nos podemos imaginar, la industria alimentaria pues ya ha puesto el grito en el cielo, por decirlo así, ha dicho que ve engañosa la información. Obviamente es que la información no se conoce, ¿no? Se conocerá, bueno, han dicho el día 14, que es cuando conoceremos los estudios. Pero lo que a mí me sorprende un poco es por qué la OMS... Bueno, la OMS últimamente no nos tiene acostumbrados a ser especialmente prudente, ¿no? Pero bueno, entra mucho en este tipo de, por decirlo así, especulaciones, ¿no? O anticipaciones, sí, de noticias que todavía faltan 15 días para que conozcamos el estudio.
La OMS peca quizá de alarmismo y celeridad, menos cuando tiene que hacerlo, ¿no? Ya. Recordemos que durante la pandemia hizo justo, sí, lo contrario, ese paso de prudente al principio diciendo que no pasaba nada. Bueno, sí, la OMS es un organismo que tiene sus pros y sus contras. Y efectivamente, en el fondo lo que hace es publicar una ingente cantidad de publicaciones que no siempre somos capaces de transmitir correctamente, y ahí me pongo yo también, como culpable, a la opinión pública. ¿En qué consiste esta información? No es lo mismo que haya un informe científico que está estudiando el aspartamo en ratones de laboratorio y que determina que efectivamente a ingentes cantidades puede tener un efecto celular sobre esos ratones, que eso ya sería suficiente para que esta agencia lo incluyese en uno de los grupos de probable agente cancerígeno. Simplemente ese dato ya sería suficiente. Cuando no es lo mismo eso que decir que una sustancia es cancerígena. El tabaco está en el grupo 1. Hay una infinidad de investigaciones y la vida real que nos demuestra que consumir tabaco nos conduce a tener un mayor riesgo de cáncer. Pero hay sustancias, como la carne roja, como algunos elementos que utilizamos para atusarnos el pelo, en la cosmética, que están en los grupos 2 o 3 y que lo están porque hay algunas investigaciones remotas que han podido incluso establecer en grandes cantidades este tipo de conexiones con ratones de laboratorio. A mí me parece bien que se investigue, obviamente, porque de esa manera aprenderemos mucho mejor cómo protegernos contra el cáncer. No me parece también que se transmitan estas informaciones de esta manera tan rápida, sin poner en contexto qué es lo que realmente están diciendo estas agencias.
Bueno, pues nada, habrá que esperar a ese 14 de julio y ya explicaremos a ver finalmente qué dicen esos estudios. Bueno, más cuestiones que queríamos comentar contigo. Mira, esta es una, desde luego, a priori, noticia llena de esperanza. El Sistema Nacional de Salud ha presentado esta semana un fármaco que inhibe el gen RET, un gen causante del cáncer de pulmón y de tiroides. Se llama selpercatinib, acaba de llegar a España y aunque es verdad que tiene este nombre tan complicado, seguro que lo vamos a escuchar mucho. Es un tratamiento que se ha mostrado eficaz y con leves, además, efectos secundarios, que puede tener un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. Según las estimaciones, hay que decir que solo en 2023 se van a diagnosticar más de 31.000 nuevos casos de cáncer de pulmón, más de 6.000 de tiroides. Y bueno, la llegada de este nuevo fármaco, desde luego, puede suponer un antes y un después en el tratamiento de esta enfermedad. ¿Por qué, Jorge? ¿Qué ha demostrado en los ensayos este selpercatinib?
Bueno, ha demostrado sí que es eficaz para prolongar la esperanza de vida y que tiene una respuesta interesante en un tipo concreto de cáncer de pulmón, que es verdad que es el cáncer de pulmón más agresivo y que más mortalidad produce, y también en este tipo de cáncer de tiroides. Se llama cáncer de pulmón de células no pequeñas, ese es su término técnico. Bueno, en pacientes que han sido sometidos a este medicamento se ha incluso duplicado la supervivencia, personas que sin el medicamento pues han pasado la mitad de tiempo sin aumentar el cáncer que con el medicamento, hasta 2 años de más de supervivencia, uh-huh, con respecto a las personas que no tomaban este medicamento. Esta sustancia lo que hace es atacar una proteína que genera este gen que tú decías, el gen RET. Esta proteína descontrola el crecimiento de las células y es un poco la proteína que utiliza el cáncer para alimentarse, para entendernos. Cuando funciona esa proteína, el cáncer crece más. cuando no funciona, el cáncer detiene su crecimiento. Y este medicamento, que es un medicamento dirigido exactamente a esa proteína, hace que se inhiba esta proteína y, por lo tanto, el cáncer carece de esa fuente de alimentación. Es, por supuesto, muy, muy esperanzador, porque contra este tipo de cáncer no existían terapias dirigidas de estas características.
Pues qué bueno poder dar noticias como esta. Oye, Jorge, por cierto, ¿tú cómo andas de conocimiento sobre las ondas gravitacionales?
Bueno, o sea, me carteo con ellas, ¿no? De vez en cuando y poco más.
Es que todo esto es tremendo, es muy interesante, pero a veces no somos capaces, yo creo, la gente normal y corriente de la calle, de llegar a entender del que estamos hablando. El caso es que un equipo internacional de científicos ha conseguido por primera vez, podemos decir, escuchar, ¿no?, el murmullo de las ondas gravitacionales que permean todo el universo, y esto supone una verdadera revolución en el estudio de los orígenes del universo. Pero, a ver, en realidad estas ondas gravitacionales, ya habló de ellas Einstein, porque es que todo parece que empieza en Einstein, ¿no? Y luego nos hemos pasado el resto de los años y del siglo intentando demostrar lo que ya teorizó Einstein, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, es que Einstein era un auténtico genio que conseguía con lápiz y papel lo que ahora los astrónomos consiguen con potentísimas tecnologías y telescopios, pero él ya lo intuyó previamente, al menos en la teoría, en la matemática. Yo os voy a proponer que penséis que estamos en un lago, tumbados, mirando hacia el cielo, y de repente, a varios metros de distancia, alguien tira una piedra. Y esa piedra genera una pequeña ondita que llega a nuestra espalda y nos hace una pequeña cosquilla en la espalda, ¿no? Eso más o menos son las ondas gravitacionales en el espacio, pero a lo bestia. Cuando un gran fenómeno cosmológico produce una gran cantidad de energía, genera ondas en la estructura del espacio y el tiempo, la malla que compone todo el universo, que se transmiten por todo el cosmos. Y eso lo dijo Einstein y fue detectado hace poco por un telescopio en la Tierra, por un sistema de telescopios en la Tierra por primera vez. Lo malo es que esa ondita de la que hablamos, generada por un gigantesco agujero negro, tiene solo el tamaño de un átomo. Imagínate, si a nosotros nos costaría notar esa onda a 5 kilómetros de distancia en nuestra espalda, pues imagínate a miles de millones de distancia si la onda solamente tiene un átomo de altura. Pero existen y van cargadas de información, porque cada vez que esa onda atraviesa algo, se impregna con información de ese algo. Para seguir con el ejemplo, cuando nos toca la espalda es como si se llevase un poquito de nuestra espalda y la transmitiese a miles de kilómetros de distancia.
Digamos, chupa información, ¿no? De todo. Lo
como que la luz al final traía información de dónde rebota, que atraviesa los colores, las formas. Bueno, pues lo mismo ocurre con las ondas gravitacionales, que son variaciones en el espacio y en el tiempo. Lo que ahora han hecho los científicos es por primera vez detectar efectivamente el ruido, para entendernos, que producen estas ondas. Cada vez que hay un fenómeno cósmico muy grande, la distancia que hay entre ese fenómeno y nosotros se modifica levemente. Es como si fuese un chicle que se estira y se contrae por estas ondas, por estas cuerdas de guitarra que se mueven, ¿no? Bueno, pues ese sutilísimo movimiento ha podido ser detectado por primera vez y, por lo tanto, tenemos una ventana nueva para conocer cómo es el cosmos realmente. Muy, muy simplemente, cuando Galileo inventó el telescopio, se abrió una forma nueva de conocer el cosmos. Nada más podíamos verlo con los ojos y luego empezamos a ver nuevas formas, nuevos colores, nuevas luces gracias al telescopio. Pues conocer cómo detectar el ruido de las ondas gravitacionales es un nuevo telescopio, es una nueva fuente de información de las cosas que ocurren en cualquier galaxia lejanísima.
Pues gracias por la explicación, porque de verdad que es que si no nos parece una cosa incomprensible, ¿no? A mí me sigue alucinando que alguien hace tantísimo tiempo, alguien como Einstein, en realidad fuera capaz de escribir ya casi tal cual todo esto, sin ser capaz de comprobarlo realmente con científicamente, con telescopios y demás, ¿no? Yo es que no puedo entenderlo, o sea,
todo es matemáticas. Ya, primero, antes que Einstein, tuvo que haber otros científicos. Tuvo que haber un señor llamado Newton que descubrió la física, ¿no?, la mecánica de cómo funciona el cosmos. Pero esto fue evolucionando y al final casi todo se puede reproducir en una fórmula matemática. Pero claro, la fórmula matemática es abstracta, es la teoría. Luego la tecnología ha ido demostrando que aquello que decía Einstein realmente ha funcionado. Y luego lo hemos podido aplicar. Por ejemplo, los GPS hoy nos funcionan y nos localizan, a veces bien y a veces no tan bien en el coche. gracias a que Einstein tenía razón. Si no, no habríamos sido capaces de inventar este aparato.
Pues que tenía razón prácticamente en todo, en fin. Un día vamos a hacer un tema de aquello en lo que Einstein no tenía razón. A ver qué nos sale, ¿no? A ver si nos salen unas cuantas cosas o no.
Investigamos en su vida privada y en cómo trataba a los suyos.
Eso sí.
Ahí ya nos caía mucho, ¿no? El mito. A ver,
bueno,
sí.
Jorge Alcalde, divulgador científico de COPI de este programa. Gracias y buenas tardes.
Pásame una tarde. Hasta otra.
Ahora lo que hacemos es pasar por la Mutua y sus consejos. Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Si no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro, es hora de llamarles y decirle dos cositas. La primera, me ha subido el precio de mi seguro. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Apunta 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta con condiciones en mutua.es.
Y estamos contando que un estudio, no sabemos ya si muy científico o poco científico, pero asegura que pasamos más de 4 años de nuestra vida haciendo colas. Digo esto porque ha habido un oyente que se ha entretenido en hacer las cuentas y dice que no le salen y que no le cuadra. Puede ser. Pero que hacemos más colas, seguramente de las que nos gustaría.
Eso
seguro. Y que alguna vez en la vida hemos hecho una cola súper larga y de mucho tiempo, también. ¿Mereció la pena? ¿Por qué motivo fue? ¿Volverías a hacerlo ahora? Bueno, pues de esto estamos hablando con la gente, ¿y qué dicen?
Mira, Pilar, con historias como esta, oye, pues uno se replantea darle una oportunidad a esto de las colas.
A ver.
De más tiempo hice de cola, más de 6 horas fue en algunos pabellones de la Expo 92. Y de hecho, recuerdo uno que hicimos amistad con la pareja que estaba delante nuestra. Nos hicimos amigos, ya terminamos de ver la Expo juntos, nos fuimos por Sevilla juntos, nos paseamos juntos. Hicimos amistad y seguimos, 30 años después, seguimos teniendo amistad y relación con ellos.
Gracias a la cola.
Claro, ¿eh? Es que 6 horas dan para mucho.
Sí, señor.
Eso sí, como te toque un plastao.
Por no hablar.
Bueno, es que
pones cara seria
habla esa persona. Bueno, eso te digo, pues va.
O sea, amistades en la
hay
cola.
Hay que tener interacciones.
Sí, sí, en la Expo 92.
Pero qué bonito, sí.
De la Expo 92 pudieron salir grandes relaciones. Yo creo que hasta bodas y todo, porque Urbano también, nuestro compañero, confirma que había que hacer mucha cola.
Ay, pues queremos saber si hay algún oyente que de ahí acabó en boda. De la cola a la boda.
Bueno, más.
Mira, en otros países las colas son muy distintas, Pilar.
He vivido en varios países de África y en todos me ha pasado lo mismo. Y cuando viene alguien, que yo estoy ahí interactuando con la persona de la ventanilla, vienen por mi derecha, ponen un papel delante para dárselo a la persona. Otro por mi izquierda y hace exactamente lo mismo. Y las colas allí son a lo ancho, no son a lo largo. Se va haciendo como una especie de semicírculo que va creciendo y todo el mundo con el brazo por encima de mí y nada, imposible. Y cuando yo les digo, oiga, si tiene usted mucha prisa, no se preocupe, pase delante de mí y tal. Y dice, ay, no, perdón, es que no lo había visto.
O sea, está encima pero no te ha visto.
Pero no,
¿no?
Te ha visto, exacto.
Ya, o sea, un poco
está casi
allí
encima de ti.
Al que más pueda, ¿eh?
Exacto, te está respirando la nuca pero no te ha visto. Madre mía. Y esto es lo que os comentaba antes a Fernando y a ti, Pilar, de lo del cine que reproducía la misma película en la misma sesión.
La peor cola que he hecho en mi vida fue hace cuando estrenaron ET. Fui, era invierno, me puse en la cola como 2-3 horas en el cine Palafox.
No, esta es la misma de antes, ¿no?
Ah,
sí, tenemos otra. Bueno,
es que
no pasa nada, la escuchamos otra vez.
No me olvidarán nunca, lo es una cola que guardamos para ver. En el año 78, sí. Yo tenía 14 años, la película Gris. Y cuando llegamos, no se me olvida, porque cuando llegamos a la taquilla no era como ahora, sino que a la gente la dejaban quedarse viendo la película por segunda vez, con lo cual gente de la primer pase se quedó y entonces no quedaron entradas. Cerraron la taquilla justo cuando me tocaba a mí sacar la
entrada. Igual.
Y sí, sí que lo volvería a hacer porque una de mis películas favoritas me trae muy buenos recuerdos y me lo pasé bomba.
Pero por la gente que se quedaba dentro, yo digo, pero qué insensibilidad, tú ya la has visto, chicos.
A ver, te gustó mucho y quieres volver a verla,
pues,
te daban esa opción, pues ahí que te quedabas.
Pues otro día, hombre, un poquito de humanidad.
Bueno, tenía esa particularidad, era la sesión continua, que yo decía antes que eran dos películas o tres diferentes, y es verdad, pero también existía esta posibilidad, porque, bueno, también me ha escrito Bernardo, que me ha dicho que sí, de que te ponían la misma película en bucle y tú, si no querías, tú te quedabas a verla.
Claro,
y tan ricamente, lo único que, fíjate qué faena para esta mujer que se quedó con la ventanilla cerrada y sin entradas después de hacer la cola.
Ya entendemos porque en España ya no se hace
este tipo de
no,
prácticas.
No, yo creo que, bueno, es que ha cambiado mucho esto. Ahora lo comentaremos también, que vamos al cine. Pero de momento, hablamos de colas. ¿Cuál es la más larga que has llegado a hacer y por qué? Y mereció la pena, por cierto. Pues queremos que nos cuentes tu historia con notas de voz en el 607-150602. Y ya no sé si se hace cola para ir al cine o no, pero al cine vamos nosotros ahora con los estrenos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Según el EGM, la linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia.
En los próximos minutos quiero poner el foco en este tema.
Y 900.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
Justo en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Es cruzar el Danubio. Estamos ya en Ucrania.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Reservar ya tus libros de texto y uniformes para la próxima vuelta al cole. Tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda web y app.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas y más de la mitad, unos 9 millones y medio, son perros según los últimos datos del INE.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué requisitos debemos cumplir si viajamos con nuestras mascotas?
Pues mira, hay requisitos comunes: que tengan chip, pasaporte, las vacunas al día y que viajen en transporte homologado si queremos llevarlos con nosotros en cabina, que es lo normal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todo. Todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya estamos en verano, pero queremos seguir yendo al cine. Por cierto que Hollywood no ha entrado con muy buen pie en este verano, porque aparte de los guionistas que ya llevaban mucho tiempo en huelga y que siguen, resulta que ahora se están sumando a los paros incluso grandes estrellas como Meryl Streep, Glenn Close, Jennifer Lawrence, Ben Stiller, Liam Neeson. ¿Qué le pasa a los actores? Juan Orellana, crítico de cine, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, yo creo, porque estas cosas suceden de vez en cuando.
¿Ah, sí?
Sí, acuérdate aquella huelga que hubo ya antes de la pandemia, que dijeron, se va a parar la industria, todos los guionistas y tal. Y aquí no se para nada, porque el dinero es el dinero. Yo no sé exactamente en este momento, porque esta noticia ha salido un poco, lo de los actores hoy, qué es lo que piden. Hombre, siempre se pide dinero, ¿no?
No sé
qué es.
No sé.
Pero, pues, o condiciones laborales. O,
puede
pero
que
fíjate,
sea más por ahí, sí.
Esta gente que está que hemos citado.
Por eso no debe... creo yo que sea problema de contrato, o sea, de dinero en los contratos.
Lo arreglarán porque a ninguno de ellos les interesa que esto se pare.
Bueno, sea como sea, vamos a los estrenos, que tenemos que empezar con una película que sí, por fin, ya está en los cines. Es la última de Harrison Ford interpretando al doctor Henry Jones. Indiana Jones y el dial del destino.
No creo en la magia, pero a lo largo de mi vida he visto cosas que no puedo explicar. Y mi conclusión es que no importa tanto lo que creas, sino la intensidad con que lo hagas.
Bueno, pues eso, la sintonía de siempre, ¿no? Que ya sabemos de qué estamos hablando en cuanto suena. Es la quinta, ¿no? La quinta película de la saga y la primera que no dirige Steven Spielberg, Juan.
Sí, aunque la produce, es decir, no se ha quitado de en medio. Le ha encargado la dirección a James Mangold, que es un director que ha hecho películas de todo tipo y bastante buenas, o sea, no se la ha encargado a cualquiera. Y la película, yo creo que está muy bien. Bueno, la primera parte es muy sorprendente porque sale Harrison Ford con 40 años, lo que es la inteligencia artificial.
¿Lo que es eso, verdad?
Pues sí, oye, si hay huelga de actores no pasa nada, porque nosotros seguimos haciendo películas con ellos.
Verdad.
Luego ya, porque esa primera parte ocurre en la Segunda Guerra Mundial, porque los nazis buscan un aparato que inventó Arquímedes y que parece que posibilita a lo mejor entrar en fisuras en el tiempo, es decir, viajar en el tiempo. Pero falta la mitad del aparato, entonces hay que buscarlo. Y pasan los años y ya estamos en el año que el hombre llega a la Luna, es decir, eso fue en el 69, si no me equivoco, y ya Harrison Ford tiene la edad que tiene ahora. Y ya sigue la película así, ¿no? Y entonces, bueno, pues retoma la búsqueda de esa mitad del dial que les va a llevar muy lejos. Bueno, la película tiene pues todo lo que promete. Tiene aventura, tiene cuevas, tiene paisajes diversos, persecuciones, historias de personajes casi también románticas, de todo. O sea, que yo creo que es una película que se homenajea a sí misma, que entretiene, que es larga pero que no se hace pesada. Y yo creo que será la última, porque Harrison Ford tiene
80, yo creo que ha dicho que sí. ¿Qué tal está?
Muy bien.
O sea, ¿cómo se ve a este Indiana Jones de 80 años?
Pues corriendo, pegándose. No, es que es increíble
es
cómo
increíble,
está.
Es increíble, ¿no?
Y así que está muy bien. Yo creo que los seguidores de la saga es una película veraniega que van a pasar un buen rato.
¿Qué nota le pones?
Pues hombre, vamos al 8.
Hombre, que no esperaba menos.
Vamos al 8, sí.
A veces me dejas como...
Hay que acabar la saga en alto.
Venga, bueno, es el gran estreno sin duda de la semana. ¿Qué queda después? Bueno, pues mira, también se puede ver en los cines La paradoja de Antares.
No nos van a dar más dinero para que sigamos jugando a buscar a alguien.
Jugando. Inicio protocolo de verificación de la señal recibida.
Que lo verifique otro poder.
Que no, que estoy sola.
Bueno, ¿y de qué va esta película?
Bueno, para mí es el descubrimiento de la semana.
Anda.
Porque Indiana Jones, ya sabemos lo que es. Esta es una peli magnífica, española, dirigida por Luis Tinoco, con una actriz y un escenario.
¿Solo?
Peliculón.
¿Qué dices?
Es una chica que interpreta...
Aleida Torrén tengo aquí. ¿Puede ser?
Creo que no.
No te suena.
Da igual.
Vale.
No es muy conocida, pero es muy buena. Ella trabaja en una empresa que aeronáutica o astrofísica que busca señales. Aquí podría haber estado Jorge Alcalde. Señales que vengan del exterior, ¿no? Que parezcan inteligentes. Bueno, pues es un trabajo que nunca encuentra nada. Pero de repente un día le llega una señal que por las características que tiene parece que no es una cosa casual. O sea, que hay detrás una inteligencia. Y es la noticia que puede cambiar la humanidad. Oye, que hay vida en Antares, en la estrella alfa de Escorpión, que es de donde llega la señal, ¿vale? Hasta ahí fenomenal. ¿Qué pasa? Que en ese momento que ella está ahí de guardia, porque es por la noche, su padre está en el hospital y le llaman diciendo que le van a sedar porque le quedan pocas horas de vida. Y entonces ella tiene que decidir qué es más importante, que yo me quede aquí para verificar y dar la noticia más importante de la humanidad, y es que hay vida en el exterior, o irme a acompañar a mi padre que está sedado, que no puedo hacer nada por él. Es un dilema importante.
¿Qué dilema, madre mía?
Bueno, pues con ese dilema hace un peliculón, y además lo resuelve muy bien. Y es una película interesante, emocionante, ciencia ficción. El padre está presente a través de una cámara de vídeo, porque le manda vídeos a su hija, y tiene un papel muy importante a pesar de que él no sale. Oye, una sorpresa estupenda.
¿Se puede llamar Andrea Trepat?
Sí, esa, Andrea Trepat, vale. Efectivamente.
Aleida Torrent también está en, no sé, en el
Pero
reparto.
La única que sale allí, digamos, de forma no virtual,
vale,
es ella, Andrea, porque los demás aparecen a través de cámaras, de móviles, etc.
O sea, que te ha gustado La paradoja
Mucho.
De Antares, ¿qué nota le pones?
8.5.
Hola, pero ¿qué me estás contando?
Superamos a Indiana Jones.
Pero bueno, pues nada, apuntamos, ¿eh? Bueno, y atrapada en el sistema de inmigración irlandés durante años, llega la película Aisa.
Cree que su vida estaría en peligro si volviera a Nigeria.
Sí, no tengo a dónde ir.
¿Qué le hizo buscar asilo?
No puede echarme de aquí. Aquí tengo mi trabajo y también a mi abogado. Mi vida no está donde tiene que estar.
Pues cuéntame.
Pues mira, una película social irlandesa que trata de una chavala que ha huido de Nigeria porque ahí la persigue a su familia una mafia. Una mafia que ya mató a su padre y que ahora busca a ella y a su madre. La madre ha logrado esconderse por ahí en un rincón de Nigeria y ella ha huido. Y en Irlanda ha pedido el estatuto de refugiada, ¿no? Pero la tienen esperando. Ella ya pues vive en una residencia de inmigrantes, tiene un trabajo con el que manda dinero a su madre y empieza una relación muy bonita, sentimental, con un expresidiario, pero que es una buena persona. Y le vienen a decir que no se va a resolver positivamente el tema y que se va a tener que volver a su país. Dice, pero es que si me vuelvo ahí me matan y además aquí ya estoy empezando mi vida y aquí mantengo a mi madre. Entonces, y ya no cuento más. Entonces es el drama pues de tantas personas que huyen de su país y que se quedan en una tierra de nadie sin saber si tienen futuro, si no. Afortunadamente la película acaba un poquito en positivo, sin censurar nada del drama y de la injusticia de estas situaciones. Una película bonita que además protagoniza Letitia Wright, que es una de las conocidas en la saga de Black Panther, uh-huh. Y Josh O'Connor. Es una buena película. Se pasa mal, pero es muy bonita.
Nota para Isa.
7.5.
7.5, buena nota también. Y una bailarina pierde sus posibilidades de entrar en el Ballet Nacional de Argelia por una agresión. Es Ouria, Libertad.
¿Por qué han soltado a Lee?
Los tribunales han cumplido con su deber.
Mire, un criminal anda suelto por ahí. Conseguiré un abogado y juro por Dios que ese hombre volverá a la cárcel.
Ese no es el final del viaje.
Es el comienzo de una nueva vida.
Una película también de esperanza y de perseguir los sueños.
Sí, aquí nos vamos a Argelia con todo el trasfondo de la guerra civil, donde años después, pues muchos terroristas han quedado libres en la calle. Y esa es la causa de que esta chica, que es una bailarina con un futuro muy prometedor, de primera bailarina de su compañía, pues queda lisiada por una agresión de un exterrorista y tiene que replantearse su vida. Y entonces es curioso porque pierde el habla, del trauma de la agresión, pierde el habla y empieza a trabajar con un montón de mujeres argelinas que han perdido el habla por un shock traumático. No, yo no sabía que eso existía, o sea, hasta el punto de crear una comunidad. Y entonces ella, en ese mundo y a través del baile, empieza a reinventar su vida en un camino de sanación personal y también de sanación de sus compañeras. Es una historia muy bonita, protagonizada por Lena Coudry, que es una actriz que ya nos ha dejado muy jovencita bastantes buenas películas. Así que es otra propuesta diferente y muy interesante.
Uria, libertad, ¿qué nota le pones?
Vosotros 7,5.
Pues muy bien, oye.
Muy buena semana para despedirte.
Más buena semana y encima, en 13, tenemos Rocky.
¡Adiós! Señoras y caballeros, hemos presenciado un dramático combate que pasará a los anales de la historia.
Pues eso. ¿Qué más se puede pedir? ¿Cuándo la podemos ver?
Pues la podemos ver mañana por la noche a las 10 en el programa Classics que presenta José Luis García y es el comienzo de esta saga de que empezó en el año 76, que tuvo 3 Oscars. Bueno, o sea, ¿qué decir de ella, no? ¿Qué decir de ella?
Pues tenemos muy buen cine, ¿eh? Gracias a Juan Orellana por contarlo. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy he ido a una entrevista de trabajo y la responsable de recursos humanos me ha preguntado por el vacío de 2 años en mi currículum. Por cómo me miraba. Es como si supieran lo de la cárcel.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
En esas épocas en que la acidez se vuelve más frecuente por comer a deshoras, por el estrés... O esos eventos que no te puedes perder, Omecaste de Cinfa con omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago combatiendo el ardor. Un Omecaste de Cinfa por la mañana, 24 horas de alivio. Elige estar bien. Elige Cinfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En esas épocas en que la acidez se vuelve más frecuente por comer a deshoras, por el estrés o esos eventos que no te puedes perder, Omecaste de Cinfac con Omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago combatiendo el ardor. Un Omecaste de Cinfa por la mañana, 24 horas de alivio. Elige estar bien. Elige Cinfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de ah, sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más, desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. ¿Pero sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡CristalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Y hasta qué punto son fiables estas previsiones?
Hay una serie de datos muy sospechosos. Fíjate, mientras que la zona euro entra en recesión, al mismo tiempo la ocupación mejora en el primer trimestre del año un 0,6%, y eso es muy poco habitual que una economía...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues Espósito sigue en Ucrania y desde allí nos sigue contando cómo se vive en un país en guerra. Ángel Espósito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Y dónde has estado hoy?
Uf, qué experiencia. Mira, hemos estado gran parte de la mañana en Bucha y en Irpin, donde aquellas matanzas terribles de los rusos hace un año. Hemos estado pisando las fosas comunes. Hemos estado en los muros de fusilamiento donde los rusos todavía están las muescas y las esquirlas de los cañonazos fusilaron a los civiles. Hemos estado en las tumbas de los soldados en el cementerio de Bucha, soldados de Irpin que han muerto por todo el país y cuyo cadáver meses después llegan otra vez a su pueblo. Y hemos estado pisando y metiéndonos en carros de combate rusos completamente destrozados por las tropas ucranianas, claro, que los tienen expuestos en el centro de Kiev a modo casi casi de monumento y de moral para la ciudadanía, como mira cómo les hemos machacado. Es impresionante. Esto, o sea, esto hemos hecho durante la mañana, sí.
O sea, ahí sí que has estado al lado de las víctimas en las heridas de la guerra, por decirlo así, en la guerra más tremenda, ¿no? O sea, más terrible, más
absolutamente espantoso. Es indescriptible el miedo que tuvieron que pasar. ¡Buah! El odio que sienten hacia, en este caso, el invasor y lo que les queda. Y lo que les queda por reconstruir, Pilar.
Oye, ya has hablado, claro, con muchos ucranianos. Creo que con una de ellas, que te ha contado además, con una mujer que te ha contado que su hijo se ha alistado en el ejército.
Mira, Julia es profesora de español en la Universidad de Kiev. Habla un español perfecto. Ella se ha quedado aquí con el marido, con la hija, en su casa. El mejor refugio que tienen es el pasillo de su propia casa, porque va hacia el interior y piensan que hasta ahí no llegaría un misil. Y me ha contado efectivamente que su hijo mayor dejó derecho, que estaba estudiando, y se apuntó al ejército. Y el tema es que lo mandan al frente. Mira.
Él se alistó. Sí, él ahora es combatiente, él ya conjuró
y él dejó sus estudios en la universidad y ahora está entrenándose, preparándose para ir a la zona del frente.
Como madre, ¿tienes miedo?
Claro, como madre, como una persona normal y corriente, claro que tengo miedo.
Miedo, pero de todas formas es que tienen una, o sea, no sé, una dignidad también que es apabullante.
Mira, es una mezcla entre orgullo, dignidad, odio, porque les están sacudiendo por prácticamente todo el país, y una fuerza y una esperanza envidiables, ¿eh?
Sin
duda. O sea, es una gente con una, es como si históricamente hubieran sufrido tanto desde la época medieval hasta hoy, que nada va a poder con ellos, y Putin tampoco.
Bueno, pues la linterna hoy también desde Ucrania con Ángel Espósito. Te vamos a escuchar a partir de nada, a partir de las 7. Ahí estamos ya todos contigo. Y también las imágenes, todo lo que estás colgando se puede ver, como no, en vuestras redes sociales, las de la linterna, pero también en la web, en cope.es. Ángel, hasta nada, hasta dentro de un instante.
Hasta luego, Pilar. Hasta luego. Gracias.
La foto de hoy viene de Polonia, de una competición de mujeres que saltan desde un trampolín. La piscina para los saltos tiene el agua turquesa. ¿El turquesa es azul o es verde? El turquesa es añil, es índigo, es azul de Prusia. La luz artificial de la instalación deportiva riela en el líquido y dibuja acuarelas celestes, reflejos trémulos, espejismos de una playa recoleta. Una de las competidoras en el certamen está a punto de salir a la superficie. Arquea la espalda, tira hacia atrás de sus piernas y con los ojos cerrados levanta la cabeza para salir a flote cuanto antes. De su nariz salen pompas que se convierten en una gran corona con ampollas. La nadadora se deshace del aire que le quedaba en los pulmones. Está a punto de respirar de nuevo, de aliviarse, de descansar, después de haber estado mucho tiempo sin aliento, después de haber tenido la sensación de que se asfixiaba. Se ahogaba la muchacha como se ahoga sin saber por qué, quién hace lo de siempre, quién hace el trabajo de siempre, quién recibe o quién da el beso de siempre. Como se ahoga también quién ha estrenado un beso, quién ha hecho lo que nunca hace, quién ha hecho cumbre, quien ha batido una marca o quien ha disfrutado de un gran placer. También estos se asfixian. Quien ha sido complacido con generosidad y ve como el contento y la satisfacción se marchan, dejándole con la misma fatiga. Levantamos la cabeza para salir a flote cuanto antes, porque todo cansa, porque la puerta y la ventana siempre acaba cerrándose y hay que ventilar.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, ahora llega la linterna con Ángel Espósito y de nuevo, además, desde Ucrania.
Con el lema Justicia para Nael y después de una noche de disturbios en la ciudad de Nanterre, se han celebrado en Francia una marcha blanca presidida por la madre del joven fallecido y sostenida por el alcalde de la ciudad. El pasado martes, dos policías interceptaron al conductor de un coche que circulaba por un carril bus. El joven conductor intentó escapar arrancando el vehículo y uno de los policías disparó causándole la muerte. El policía ha sido suspendido y se ha iniciado una investigación por homicidio. Las noches del 28 y 29 de junio han sido escenario de fuertes disturbios y, en palabras del presidente de la República, de una violencia injustificable. Macron ha pedido que cesen los ataques contra escuelas, ayuntamientos y otras instituciones. El presidente ha calificado de inexplicable e inexcusable lo sucedido con este joven. Sin embargo, algunos utilizan esta tragedia para poner a una parte de la sociedad en pie de guerra. La Francia insumisa ya ha denunciado la impunidad policial. Movimientos ecologistas radicales han visto la oportunidad de salir de nuevo a la calle en actitud de protesta. Y en algunos barrios se han quemado vehículos y levantado barricadas. Y todo esto pone en riesgo la seguridad nacional. Macron no está en sus mejores horas y es de esperar que las fuerzas políticas de oposición sean responsables. En situaciones de crisis como la que vive Francia, que algunos consideran fuera de control, el bien común y la paz social reclaman cerrar filas en defensa de la ley y dentro de ella exigir las responsabilidades necesarias.